Las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Las tres cosas más difíciles de la vida son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo, decía Benjamin Franklin. Hoy es el aniversario de la muerte del científico americano. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos este miércoles 17 de abril con la sensación de que falta tiempo todavía para que la inflación se doblegue. El mensaje de Jerome Powell va recorriendo los mercados del mundo en esta semana que ha empezado agitada y que llega a la mitad con un poquito más de tranquilidad.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Sí, los banqueros centrales siguen llevando la voz cantante y el impacto en los mercados se nota, sobre todo en la fortaleza del dólar, que vuelve a poner en serios aprietos a las monedas asiáticas, particularmente al yen. De nuevo esta mañana, otro récord de caída para la moneda japonesa, que se acerca a un cambio de 155 yenes por dólar y que muestra los efectos en la balanza comercial nipona, en cómo las importaciones, con esa moneda tan débil, se hacen caras y más complicadas. De hecho, han caído en el último mes casi un 5%, aunque las exportaciones han mejorado, sobre todo porque Japón ha logrado vender un 7,4% más a Estados Unidos, sobre todo automóviles, que es lo que mejor le va. Hoy las balanzas comerciales son noticia en todo Asia, porque también ha publicado una sorprendente caída, curiosamente, de las suyas Singapur, un 21% casi. Ha vendido menos productos farmacéuticos, menos productos electrónicos y ha vendido más a China. Son historias que contaremos en Capital Asia con la actualidad de unos mercados que esta mañana vienen en tono mixto. Hay bolsas que suben, bolsas que bajan. Entre la que está rebotando está la de Shanghai, algo más del 1,2%, pero la de Hong Kong sigue cayendo. También sigue cayendo la surcoreana después del batacazo que se dio ayer el mercado de este país. Y en Vietnam cuenta Reuters esta mañana que se está rescatando uno de los mayores bancos del país, el Saigon Joint Stock Commercial Bank, con 24.000 millones de dólares de inyección, según documentos a los que ha tenido acceso la agencia, porque no se ha dicho públicamente. Lo que sí se está diciendo públicamente en China es que empiezan una nueva campaña para rastrear corrupción y están inspeccionando más de 34 instituciones y empresas. Pero ahí en el relato principal, las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Fed, en el edificio Wilson, de que faltan avances en la pelea contra la inflación son las más determinantes. Cuenta que los datos más recientes muestran un crecimiento sólido y una fortaleza continua del mercado laboral, pero también una falta de mayores avances en lo que va de año para volver a nuestra meta de inflación del 2%. En Europa puede que se haya avanzado más. Al menos según lo que también en la CNBC ha dicho hace un rato la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien sigue apuntando a un plazo razonablemente corto para empezar a bajar los tipos de interés. Será momento, como dije, si no se produce ningún shock adicional, de moderar la política monetaria restrictiva en un plazo razonablemente corto. ¿Cuánto es eso? En un par de meses, en el mes de junio, en la reunión de junio del Banco Central Europeo. ¿Qué tenemos en esta escena? Pues la presión del dólar también le está afectando al euro, sí. Ahora tenemos el euro-dólar a 1,0624 en las pantallas de XTV. Esta mañana seguimos monitorizando la tensión geoestratégica en Oriente Medio. Las amenazas de Irán, si Israel le responde. Y ahí tenemos el petróleo, de momento haciendo equilibrios. Hoy con ligera bajada después de las subidas de ayer. Hoy de nuevo por debajo de los $90 el barril Brent. Está en 89,5. El West Texas americano en 84,90. Y hoy de nuevo, aunque baja ligeramente, marcando máximos históricos, la onza de oro. Aunque baja 4 décimas, está ahí justo al lado de los $2,400. Hay más historias que tenemos en nuestro stock de noticias que hoy están cambiando el mundo. Noticias que tienen que ver con la geoeconomía, como el informe de primavera del Fondo Monetario Internacional, del que seguiremos analizando claves, y que muestra la expectativa de crecimiento económico del planeta más baja en décadas, aunque señala a Estados Unidos y a España como las dos economías industrializadas que más van a crecer este año. Y también estamos esperando a ver cómo enfoca la cumbre de mañana la Unión Europea, porque las palabras previas del representante de la política exterior europea, Josep Borrell:
estamos al borde de un precipicio muy profundo y los estados hoy en estados miembros han estado de acuerdo en utilizar todos nuestros medios diplomáticos para evitar que la siguiente acción en el tablero de juego no conduzca a una mayor tensión.
El miedo expresado en palabras. Y luego están las historias particulares que en el caso de la economía española muestran al turismo con una enorme potencia. Vamos a examinar los datos que tenemos hasta el momento, después de la Semana Santa, los ingresos del gasto por turista y las expectativas para el verano, con el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, que nos acompañará en directo en una hora. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Carmen Morales, Miguel Yagua y Fernando Zunzunegui nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. El Fondo Monetario Internacional ha presentado el monitor fiscal en el que analiza la situación presupuestaria de las economías del mundo tras alertar de la necesidad de sanear las finanzas para afrontar las crisis que vendrán.
Y lo hace después de mejorar una décima su previsión de crecimiento mundial hasta el 3,2% y ha destacado la sorprendente resiliencia de la economía pese a las tensiones geopolíticas de las guerras de Ucrania y Palestina y la cada vez mayor fragmentación del comercio. El director del Departamento de Mercados Monetarios del FMI, Tobias Adrian, alerta de más riesgos.
La inflación podría ser más persistente y, por tanto, los tipos de interés podrían dispararse. En segundo lugar, el sector inmobiliario comercial se ha visto afectado y el número de instituciones financieras expuestas al descenso del valor de los inmuebles comerciales. Y, en tercer lugar, la volatilidad de los mercados de activos está muy comprimida, las correlaciones son muy altas, mientras que la incertidumbre económica y política subyacente sigue siendo elevada.
El FMI rebaja su pronóstico de crecimiento de la eurozona para este año en una décima hasta el 0,8% y en dos, la de 2025, al 1,5%, con Alemania y Francia como los grandes lastres y España como la excepción. El PIB de Estados Unidos crecerá un 2%, 6 décimas más que en enero, y destaca la evolución de su economía que empuja a la del resto del mundo. Mantienen el 4,6% la de China para este año y al 4,1% para el 25% por el declive del sector inmobiliario.
Por su lado, los países en desarrollo del G24 piden apoyo urgente a las instituciones financieras globales para luchar contra la brecha que es cada vez mayor entre países pobres y avanzados.
En un encuentro al margen de estas reuniones del FMI y del Banco Mundial participaron representantes económicos de todos los países que integran el grupo, entre ellos Irán, Argentina, México o Ecuador. El G24 fue creado en 1971 para coordinar las posiciones de los países en vías de desarrollo para asegurarse que sus intereses fueran adecuadamente representados en las negociaciones internacionales. Alertan de las crecientes cargas de deuda y de una crisis climática existencial que les afectará más duramente.
Los ministros exteriores del G7 se reúnen en la isla de Capri para intentar evitar o atenuar una escalada bélica regional en Oriente Medio.
Italia, como presidenta de turno, estaría dispuesta a enviar tropas en el marco de una misión de la ONU si se crea un Estado palestino, como ha confirmado el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani. Y es que hoy se vota en el Consejo de Seguridad la creación de Palestina, aunque no saldrá adelante por el veto de Estados Unidos, entre otros. Asegura que el objetivo del G7, dice Tajani, es reforzar la asistencia a la población civil en la franja y se debe hacer con la plena participación de todos los actores regionales. También que la meta final es la paz.
Creo
que estamos abiertos, tenemos que decir todo juntos, aunque creo que tenemos que estudiar soluciones para la desescalada. Si necesitamos más sanciones para personas claramente comprometidas contra Israel, apoyando, por ejemplo, el terrorismo, apoyando a Hamas, es posible hacerlo, pero necesitamos ser serios y trabajar juntos.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, asegura que Estados Unidos y sus aliados van a sancionar en los próximos días a Irán por el ataque contra Israel. Estarán centradas en aumentar los controles para evitar que Teherán se salte las sanciones sobre su sector petrolero. La tercera reunión del Gabinete de Guerra de Israel ha terminado hace unos minutos sin acuerdo sobre una posible respuesta.
En este contexto, los líderes europeos preparan una cumbre informal para mañana para expresar su condena a Irán. Tras el reciente ataque a Israel, van a pedir que se evite también la escalada de la tensión.
Los jefes de Estado y de Gobierno dedicarán la cena de esta noche a la política exterior y fundamentalmente a la crisis en Oriente Medio, en una cita convocada para hablar inicialmente de competitividad. Pedirán que todas las partes ejerzan la mayor contención para que no se incrementen las tensiones, con una mirada especial al Líbano, según el borrador del documento final. En eso coincide el alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell.
Evitar que el siguiente peldaño en la escalera, the following step in the ladder, no llegue con un incremento de la respuesta bélica, porque si cada vez que hay un step in the ladder, un escalón más en la escalera, se incrementa la intensidad de la respuesta militar, al final acabaremos con una guerra regional, que puede que nadie quiera, pero en que entre todos la consigan.
Los líderes también pedirán continuar los trabajos para desarrollar una relación de cooperación mutuamente beneficiosa con Turquía. Ucrania estará presente e instarán a proporcionarle urgentemente las defensas aéreas y munición de artillería que necesita.
La cumbre europea mañana analizará propuestas para crear un nuevo mecanismo que obligue a los países a destinar una parte de sus ayudas públicas a proyectos comunitarios.
Así como un fondo para facilitar la ampliación de la Unión, recogidas en un informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta. El texto pone el foco en cómo financiar los objetivos comunes de la Unión para los próximos años, en particular las transiciones ecológica y digital, la adhesión al bloque de más países y el refuerzo de su seguridad. Letta pone de relieve la pérdida de terreno de la Unión en la arena económica global desde que se concibió el mercado único en 1985, no solo en comparación con potencias como China o India, sino también frente a Estados Unidos. Aboga por revisar la política de ayudas de Estado que, tras años de relajación de las normas por la pandemia y la guerra, ha generado distorsiones entre los países.
Y en España, entre los protagonistas empresariales, tenemos a Ford, al Musafes, el Comité de Empresa ha pactado un nuevo ERTE del 20 de abril al 20 de junio para la planta valenciana,
que afectará hasta 2.300 trabajadores durante 10 días, la mitad de todos los empleados, no solo por el cese de la producción del modelo Transit, sino también por la falta de abastecimiento en piezas de motores y por las menores peticiones del mercado norteamericano.
Y el grupo automovilístico chino Chery y la empresa Bro Motors cierran un acuerdo para montar coches en la antigua planta de Nissan en la zona franca de Barcelona.
Supone la primera llegada como fabricante de coches de un grupo chino a Europa y permitirá la reindustrialización de la planta que abandonó la firma nipona a finales del 21. Ebro ha explicado que la fabricación de vehículos se llevará a cabo a través de una joint venture participada mayoritariamente por la española y podría suponer la creación de 1 millar de puestos de trabajo.
En la agenda del miércoles, veamos qué tenemos por delante. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con la agendita del miércoles, en la que el Reino Unido ofrece varios datos de interés como el IPC de marzo, el índice de precios al por mayor y el índice de precios de la vivienda, además de subasta de deuda. En la zona euro también se publica el IPC final de marzo. Alemania emite deuda a 30 años y en Estados Unidos tendremos datos de inventarios de crudo y destilados y el índice de refinanciación de hipotecas y, lo más importante, ¿qué?, el libro beige de la Reserva Federal. Ya. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pensaba darte una surprise, ¿sí?, para ver si sabías qué cumple teníamos hoy, pero no, me parece que ya te lo han chivado hace un ratito. Ya. Pero de todas formas, ahí va la pista. Pues sí, la Metro cumple 100 añitos, con grandes pelis, pero también estuvo en quiebra. Ahora su dueño es tu amigo Brezos, el del Amazon. Pero, ¿a qué no sabes cómo se llama el león?
No. ¿Cómo?
Pues su nombre era Tanner, aunque todo el mundo le conocía como Leo. ¿Qué pozo de sabiduría es la Sarapedia?
Ya te digo.
¿A qué sí?
Sí.
Bueno, pues te dejo a ver si me fichan de prota en otra peli. Jeje. Chao.
Sí, tienen que verte. Y sí, contaremos algunas de las claves de cómo ha cambiado esa empresa, ¿verdad?, en un siglo. Entre otros protagonistas del miércoles.
Capital, la bolsa y la vida. con Luis Vicente Muñoz.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia. Si a alguien le gustan los datos, va a disfrutar esta mañana porque tenemos muchos datos del pasado y datos de que adelantan el futuro, que son los de confianza. Empezando por los datos japoneses, la bolsa está bajando 3 décimas apenas. Quizá lo que más llama atención es cómo se ha comportado la balanza comercial japonesa con su yen extraordinariamente débil. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Hemos observado cómo las exportaciones japonesas han crecido. Lo han hecho por cuarto mes consecutivo en el mes de marzo, una subida del 7,3% en tasa interanual, y esa cifra bate las previsiones. Se han visto favorecidas por los envíos de coches a Estados Unidos especialmente, y también por esa debilidad del yen que mencionas. Sin embargo, en términos de volumen, los envíos japoneses han caído un 2,1%, y eso arroja algunas dudas sobre la fortaleza de las exportaciones clave de la economía nipona. Pero esa debilidad del yen ha hecho también que las importaciones se encarezcan y han bajado en el mes de marzo un 4,9%. Los responsables de política económica japoneses lo que esperan es que el crecimiento de las exportaciones compense la débil demanda interna, y eso permitiría al Banco de Japón seguir normalizando su política monetaria.
Así que ahí está el efecto, ¿no?, que produce el yen ultra débil. Los productos japoneses son más baratos y se venden más, pero en términos de volumen no está subiendo la cifra, mientras que importar a Japón le sale carísimo. Y esto también está impidiendo que su inflación se modere, y sobre todo lo que está haciendo es que la confianza de las grandes empresas esté bajando.
Es lo que muestra la encuesta mensual que elabora Reuters. Tankan, la confianza ha caído en el mes de abril, arrastrada por el alto coste de la vida y la inestable situación económica en China, su principal mercado. Ha bajado tanto en el sector manufacturero como en el de servicios. Esa debilidad del yen en niveles nunca vistos desde 1990 está elevando el coste de las importaciones, como hemos comentado, y eso supone un duro golpe para el consumo de los hogares, según señala esta encuesta.
Bueno, miren también cómo han sido las exportaciones en Singapur, uno de los tigres asiáticos que ha exportado, pues siempre lo ha hecho muy bien, pues ahora no.
Pues hablábamos de la subida de las exportaciones japonesas, pero todo lo contrario sucede con las de Singapur. En el mes de marzo, y si excluimos el petróleo, han bajado casi un 21%, un fuerte descenso frente a la caída de apenas un 0,2% del mes de febrero, y el dato, por supuesto, es mucho peor de lo esperado. Han bajado sobre todo las exportaciones no electrónicas, ahí están incluidas las de productos farmacéuticos, más de un 23%, mientras que las electrónicas han bajado menos, pero también han bajado, 9,4%. Han vendido menos a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y sin embargo han crecido las ventas a China, Hong Kong y Taiwán.
Entre las noticias inquietantes de Asia de esta noche hay una que tiene a Vietnam como protagonista. ha montado un rescate sin precedentes de 24.000 millones de dólares para un banco envuelto en el mayor fraude de la historia del país. El banco es el Saigon Joint Stock Commercial Bank y, según los documentos a los que dice Reuters ha tenido acceso, se le han inyectado esa enorme cantidad para sostenerlo a flote. No se está dando ninguna publicidad a este evento de gran magnitud en Vietnam. Mientras que en China sí se está diciendo públicamente que el gobierno ha puesto en marcha otra serie de inspecciones anticorrupción en un buen número de instituciones.
Sí, ha sido la propia CCTV la que ha informado sobre estas nuevas inspecciones para buscar sobornos, corrupción en los principales reguladores y en los mayores bancos del país, algo que ya hicieron en el año 2021. Esos controles se van a realizar in situ en el Ministerio de Finanzas, en la Administración de Regulación Financiera, en la Comisión Reguladora de Valores de China, también en los mayores bancos estatales. Ahí estaría, por ejemplo, el Industrial and Commercial Bank, y también en las principales bolsas en Shanghai y en Shenzhen. De hecho, según la CCTV, ya hay equipos de inspección del gobierno en 17 de las 34 entidades que van a ser analizadas. Las inspecciones, que también incluye entidades no financieras, van a durar unos 3 meses. En 2021, controles similares contra el soborno terminaron con detenciones y con sanciones generalizadas a todo el sector.
Y bueno, pues tenemos a las bolsas de China en este escenario mixtas. Siguen las caídas en Hong Kong, hoy son más moderadas, 2 décimas, pero están en positivo el resto de las bolsas, las continentales. De hecho, Shenzhen, donde cotizan las tecnológicas, rebota el 1,5%, Shanghai el 1,2%. Por cierto, sigue de ronda por Asia el CEO de Apple, ¿no?
Pues sí, sigue Tim Cook visitando la zona de Asia, ha visitado Vietnam y en las últimas horas se ha ido hasta Indonesia, se ha reunido con el presidente del país, con Joko Widodo, al que ha dicho que van a estudiar su propuesta de instalar una fábrica de iPhones en Indonesia. Apple no tiene instalaciones de fabricación allí, pero sí que ha establecido ya 4 Apple Developer Academies.
Y un apunte más del lado asiático, está comenzando la feria de Cantón, la de los exportadores. Pues a pesar de las amenazas de restricciones comerciales, está llena de compradores americanos y europeos, y esto no deja de llamar la atención.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en el núcleo del átomo de la economía, todo sigue girando en torno a la política monetaria de los grandes bancos centrales. Sus protagonistas están afinando cada vez más los mensajes sobre cuándo y en qué condiciones empezarán a bajar los tipos de interés. Vamos a recapitular con lo último. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. EIA, Lagarde y Powell. Lagarde en la CNBC, Powell en el Instituto Wilson en Washington. Lagarde sí, va a la convocatoria de junio, día 6. Y Powell pide tiempo. Pero anda que no estamos mareados con cuándo bajarán los tipos de interés. Más difícil atinar que predecir el resultado en el partido de vuelta de esta noche entre el City y el Real Madrid. Mareados con cuándo bajarán los tipos de interés, estamos un poco, Luis Vicente, porque recuerda, si hacemos historia, hace 2 años y medio, el mensaje más repetido era que la inflación estaba subiendo, pero solo de manera temporal. Y luego empezaron a bajar los tipos de interés y luego nos preguntábamos hasta cuándo, empezaron a subir los tipos de interés. Y nos empezamos a preguntar hasta cuándo tendrían que subir los tipos de interés y entonces subieron y entonces empezó la apuesta acerca de cuándo empezarán a bajar los tipos de interés. Hace tiempo que muchos expertos vienen diciendo, Powell no lo va a tener fácil para bajar el precio del dinero, más allá de que aquel dot plot del mes de diciembre apuntaba, señalaba muchas bajadas de tipos de interés a lo largo de 2024, que nada, que estamos a abril y ya hay quien dice que hasta después de las elecciones americanas de noviembre, nada de nada. Powell, Instituto Wilson, reconoce que los datos recientes no ayudan a pensar en una bajada inminente de tipos de interés.
The recent data.
Los datos recientes claramente no nos dan mayor confianza. En cambio, indican que es probable que tardemos más de lo esperado en conseguir la confianza.
Dicho esto, creemos que las políticas están bien posicionadas para manejar el riesgo que enfrentamos. Si persiste una mayor inflación, podemos mantener el nivel actual de restricción durante el tiempo que sea necesario, y al mismo tiempo tenemos espacio significativo para relajar en caso de que el mercado laboral se debilite inesperadamente.
Bueno, la economía americana está caliente, no solo su inflación, más cercana al 4% que al 2%, sino también su economía. Mira las previsiones del FMI, Estados Unidos este año crecerá más, cerca casi de un 3% frente a las apenas 8 décimas que va a crecer la eurozona. Objetivo de Lagarde no es crecimiento, es inflación. Pero claro, seguir manteniendo los tipos ahí arriba con una economía que está tan débil y tiene tanto gap con la americana, dice Lagarde. Si no hay shocks, curioso que no lo dice la rueda de prensa posterior a la reunión del BCE, lo dice en la tele, en la CNBC. Si no hay shocks, bajaremos los tipos de interés.
Solo necesitamos tener un poco más de confianza en este proceso desinflacionario, pero si avanza según nuestras expectativas, si no tenemos un shock importante, nos dirigimos hacia un momento en el que tendremos que moderar la política monetaria restrictiva.
Bueno, matiza el mensaje, lo matizaba anoche cuando hablaba en la CNBC. El plazo para bajar los tipos de interés puede ser razonablemente corto. Lo dicho, 6 de junio.
It will be time, as I said, será el momento, como dije,
si no produce ningún shock adicional, será hora de moderar la política monetaria restrictiva en un plazo razonablemente corto.
Bueno, y ya saben que nos gustan los cumpleaños porque nos ayudan a reflexionar sobre los mensajes y sobre lo que nos enseñan sus protagonistas. Pues este 17 de abril, lo adelantaba Sara Bot, el león más famoso de la historia y del cine cumple un siglo.
Un siglo es el león más famoso de la historia, con el permiso del Rey León. Es curioso porque primero el león fue mudo y después de unos años, cuando ya era una de las principales referencias de Hollywood, de Beverly Hills, del cine, se le puso el sonido. Bueno, la Metro-Goldwyn-Mayer cumple 100 años. Lo que sucede es que la Metro-Goldwyn-Mayer ya no es independiente. La Metro-Goldwyn-Mayer es de Amazon desde el año 2021. Es una historia llena de movimientos empresariales, bancarrotas por medio. Bueno, llegó a pertenecer a la japonesa Sony cuando en el año 2004 la compró por 5.000 millones. Eso no quita que grandes películas de la historia del cine, como por ejemplo Lo que el viento se llevó, llegaran a las salas de la mano de la gran productora cinematográfica californiana. Lo que el viento se llevó, o por ejemplo, Ben-Hur. Curioso el éxito de películas y también de sus bandas sonoras. Lo que el viento se llevó, Max Steiner, Ben-Hur, Milos, Rocha o, bueno, la tan escuchada Cantando bajo la lluvia. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. La Metro es la unión, Luis Vicente, de varias empresas que decidieron unir sus fuerzas en 1917 y desde hoy centenaria.
El recuerdo a la Metro-Goldwyn-Mayer, empresa que compró Amazon hace un par de años por casi 8.500 millones de dólares.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-900-326-83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, a las 6:30 en Canarias. El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro, decía Benjamin Franklin. Hoy es el aniversario de la muerte del gran científico americano. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Miércoles, 17º día del mes de abril, año 2024. No podemos decir hoy que el mundo esté ahorrando, pero sí trabajando mucho. Por un lado, para evitar una escalada bélica en Oriente Próximo, Oriente Medio. Mañana hay una cumbre informal de la Unión Europea que va a trabajar sobre esta cuestión, aunque el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, nunca es demasiado optimista en sus apreciaciones.
Estamos al borde de un precipicio muy profundo y los estados hoy en estados miembros han estado de acuerdo en utilizar todos nuestros medios diplomáticos para evitar que la siguiente acción en el tablero de juego no conduzca a una mayor tensión.
Sin embargo, en el escenario económico, la imagen o las sensaciones, las percepciones son otras. Aunque es verdad que hay tensiones, como vamos a ver enseguida, lo que transmite en su informe de primavera el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es que la economía del planeta va a crecer. Es verdad que al menor ritmo en décadas, pero con Estados Unidos como gran poder de crecimiento económico. España, por cierto, como segundo país industrializado con mayor expectativa de crecimiento. Lo que dice Tobías Adrián, el director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI, es que el escenario es casi de ricitos de oro.
Los precios del petróleo se han incrementado en parte por las tensiones que...
La inflación, los mercados, inflación que se va conteniéndose. Vamos a escuchar exactamente lo que decía Tobías Adrián al respecto del escenario en el que nos movemos. Habla de un telón de fondo en el que es una base mundial de aterrizaje suave con una inflación que vuelve gradualmente al objetivo. Los mercados se han mostrado optimistas con un repunte de los activos de riesgo y una reducción de los diferenciales de crédito. Y dice que los prestatarios de mayor riesgo han podido emitir deuda y acceder a otras formas de financiación en el mercado de capitales. Por lo tanto, las cosas parecen funcionar. Es el mensaje en el trasfondo. Y para que los mercados consigan mantener su optimismo, ¿qué falta? Pues que los bancos centrales empiecen a bajar los tipos de interés. Al americano, según dijo Jerome Powell anoche en el Wilson Center, le faltan avances. Reconoce que los datos más recientes muestran un crecimiento sólido y la fortaleza continua del mercado laboral, pero también una falta mayor de avance en lo que va de año para volver a poner nuestra meta de inflación en el 2%. En Europa, sin embargo, todo parece más cerca. En el mes de junio, según decía anoche, es un plazo razonablemente corto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Habla de que ya será el momento, como dijo, si no se produce ningún shock adicional, claro. Será hora de moderar la política monetaria restrictiva en un plazo relativamente corto. Razonablemente corto, es la palabra literal que utiliza Christine Lagarde. Efecto o impacto en los mercados. Bueno, pues todo esto le está dando aún más fortaleza al dólar, que vuelve a poner bajo una fuerte presión
a las monedas de Asia, sobre todo al yen japonés. Esta mañana casi 154 yenes por un dólar. Esta mañana que Japón ha publicado sus datos de balanza comercial y tal y como se esperaba, ha ayudado a que exportara un 7% más Japón, aunque en volumen no han crecido las exportaciones, pero claro, son más baratos los productos japoneses, pero también le está perjudicando en su capacidad de importación. Las importaciones niponas han caído casi un 5% y su inflación no se modera. En el caso de Singapur es curioso cómo las exportaciones han caído casi un 20% en el último mes. Es una sorpresa. Bueno, el dólar fuerte está apretando también al dólar de nuevo esta mañana. Tenemos el euro a 1,0615 dólares en las pantallas de XTV y hay un respiro con el precio del petróleo. Ayer rebotó, el lunes, recuerdan, después del ataque de Irán a Israel, bajó curiosamente, luego subió, hoy vuelve a bajar, está moviéndose de forma controlada, parece. El West Texas americano en $84.80. Aquí en Londres, el barril Brent, el futuro próximo, está en 89.5. Ayer estaba por encima de los $90. Y la que sigue muy fuerte, aunque hoy corrige, es la onza de oro, muy cerca de los máximos históricos, en 2.392. Hay protagonistas de la mañana de los que nos vamos a ocupar enseguida en el informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Y hay un tema del que también nos vamos a ocupar, y es el que está dando energía a la economía española. Y no nos equivoquemos, es sobre todo el turismo. Y vamos a medirlo con la ayuda de José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Seltur, que estará con nosotros en directo dentro de una hora. Hablaremos también de expectativas del verano y del resto del año. Y tras él, pues en la gran tertulia de la economía, Miguel Yagüe, Carmen Morales y Fernando Zunzunegui nos ayudarán a poner en contexto las noticias que despiertan la economía. Y sí, el Fondo Monetario Internacional espera crecimiento de la economía global, pero también ha presentado un monitor fiscal en el que avisa que hay que alertar a todos de que es necesario ya sanear las finanzas para afrontar las futuras crisis. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, y eso que mejora una décima la previsión de crecimiento mundial hasta el 3,2%, y destaca la sorprendente resiliencia de la economía pese a las tensiones geopolíticas de las guerras de Ucrania y Palestina y la cada vez mayor fragmentación del comercio. El director del Departamento de Mercados Monetarios del FMI, Tobias Adrián, alerta de más riesgos.
La inflación podría ser más persistente, dice Tobias Adrián, y por tanto los tipos de interés podrían dispararse. En segundo lugar, el sector inmobiliario comercial se ha visto afectado y el número de instituciones financieras expuestas al descenso del valor de los inmuebles comerciales. Y en tercer lugar, la volatilidad de mercados de activos está muy comprimida, las correlaciones son muy altas, mientras que la incertidumbre económica y política subyacente sigue siendo elevada.
El FMI rebaja su pronóstico de crecimiento de la eurozona para este año una décima al 0,8% y dos en 2025 al 1,5%, con Alemania y Francia como grandes lastres y España como la excepción. El PIB de Estados Unidos crecerá este año un 2,6 décimas más que en enero y destaca la evolución de su economía que empuja la del resto del mundo. Mantienen el 4,6 el PIB de China en 2024 y en el 4,1 para el 25 por el declive del sector inmobiliario.
Focos de este miércoles, los ministros de Exteriores del G7, los 7 países más poderosos del mundo, se encuentran en Capri, van a hablar de cómo intentar detener la escalada bélica en Oriente Medio.
Italia, como presidenta de turno, incluso estaría dispuesta a enviar tropas en el marco de una misión de la ONU si se crea un Estado palestino, como ha confirmado el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani. Y es que hoy se vota en el Consejo de Seguridad esa creación de Palestina, aunque no saldrá adelante. Dice Tajani también que el objetivo del G7 es reforzar la asistencia a la población civil en la franja y que se debe hacer con la plena participación de todos los actores regionales y con la paz como meta final.
Creo que estamos abiertos, dice Tajani. Tenemos que decir juntos. Creo que tenemos que estudiar soluciones para la desescalada. Si necesitamos más sanciones para personas claramente comprometidas contra Israel, apoyando, por ejemplo, al terrorismo, apoyando a Hamas, es posible que lo hagamos, pero necesitamos ser serios y trabajar juntos.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, asegura que es Estados Unidos y sus aliados sancionarán en los próximos días a Irán por el ataque contra Israel. Estarán centradas en los controles para evitar que Teherán se salte las sanciones sobre su sector petrolero. Y la tercera reunión del Gabinete de Guerra de Israel terminaba esta madrugada sin acuerdo sobre la respuesta.
Bueno, este escenario que también será observado por la cumbre informal de los líderes europeos, que mañana pues seguramente expresarán la protesta o la condena al ataque iraní, pero también van a abordar asuntos internos como un nuevo mecanismo que obliga a los países socios de la Unión a destinar una parte de sus ayudas públicas a proyectos comunitarios.
Y un fondo para facilitar la ampliación de la Unión, recogidas en un informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta. El texto pone el foco en cómo financiar los objetivos comunes de la Unión para los próximos años, sobre todo la transición ecológica y digital, la adhesión de más países y el refuerzo de la seguridad. Letta pone de relieve la pérdida de terreno de la Unión en la arena económica global desde que se concibió el mercado único en 1985, no solo en comparación con China o India, sino también con Estados Unidos, y aboga por revisar la política de ayudas de Estado, que tras años de relajación por la pandemia y la guerra ha generado distorsiones entre los diferentes países.
En el caso de España y lo que tiene que ver con la fortaleza de su economía, la aportación del turismo, la Alianza de la Excelencia Turística del Tours se felicita de que por fin el gobierno haya puesto como prioridad política resolver el problema de las viviendas de uso turístico.
Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Toledo, asegura que parte de los problemas sociales en algunas zonas derivan de esa proliferación desbocada y de los efectos colaterales que generan en la sociedad esas viviendas. Exceltur prevé, a la espera del conflicto en Oriente Próximo, que la actividad turística mantenga su crecimiento a lo largo del 24, aunque a ritmos más normalizados, lo explica el propio José Luis Toledo.
En el primer trimestre de este año, nuestra estimación es que el PIB turístico, la actividad turística, ha crecido en términos reales un 8,9% con respecto al promedio de la economía, que está en 1,8%, lo cual demuestra notablemente la enorme capacidad tractora y de generación de crecimiento de la economía española, donde un trimestre más el turismo ha sido el motor esencial de ese crecimiento.
Los empresarios turísticos esperan, por lo tanto, un aumento de sus ventas del 6% entre abril y junio frente al 12% del primer trimestre, liderando las compañías de alquiler de coche, transporte, ocio y alojamiento, en un contexto de moderación de la subida de precios que cifra en el 6%.
Este buen tono de este sector y de otros le permite al gobierno seguir teniendo enorme expectativa de aumento de ingresos y también porque no se deflactan las tarifas según la inflación de los impuestos directos. En el caso del IRPF, el cálculo del Consejo de Economistas calcula que para las rentas medias, pues esto le va a costar a los ciudadanos un promedio de 233 euros.
Su presidente, el presidente del Consejo de Economistas, Valentí Pic, le sorprende que después de prácticamente ya dos o tres años de una inflación importante, el Estado y algunas comunidades no hayan deflactado las tarifas. Y eso tiene directamente, dice, impactos en la capacidad de ingresos de los contribuyentes. El informe refleja que cuanto mayor es la renta media del ciudadano, más elevado es el ahorro para el contribuyente con esa deflactación.
Un par de apuntes rápidos en el lado de la industria del automóvil en España. Ya está pactado el nuevo ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, en Ford Almusafes. Será del 20 de abril al 20 de junio.
Y afectará hasta 2.300 trabajadores durante 10 días, la mitad de todos los empleados, no solo por el cese en la producción de la furgoneta Transit, sino también por la falta de abastecimiento en piezas de motores y por las menores peticiones del mercado norteamericano.
Y esto puede ser un hito. El grupo automovilístico chino Chery y la empresa Abra Motors han cerrado el acuerdo para montar coches en la antigua planta de Nissan en la zona franca de Barcelona.
Es la primera llegada como fabricante de coches de un grupo chino a Europa y permitirá la reindustrialización de la planta que abandonó la firma en 2021. Ebro explica que la fabricación de los vehículos de la marca Omoda se llevará a cabo a través de una joint venture participada mayoritariamente por la española y podría suponer la creación de unos 1.000 puestos de trabajo.
Escucha lo que viene en Capital Radio. ¿Qué tenemos en la agenda de Sara Voz este miércoles? Hola, Sara, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Te cuento ya la agendiza del miércoles, en la que el Reino Unido ofrece varios datos de interés como el IPC de marzo, el índice de precios al por mayor y el índice de precios de la vivienda, además de subasta de deuda. En la zona euro también se publica el IPC final de marzo. Alemania emite deuda a 30 años y en Estados Unidos tendremos datos de inventarios de crudo y destilados y el índice de refinanciación de hipotecas y, lo más importante, el libro beige de la Reserva Federal. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A ver, una pregunta.
¿Cuál?
Sin ánimo de ofender.
¿Qué?
Solo para My Information. ¿Qué? ¿No son un poco cansinos tus amigos Christine y Jerome? Que si baja la inflación, que si no bajamos todavía a los tipos altos, que es un riesgo, etcétera, etcétera. Estoy un poco aburrida de que dicen lo mismo siempre, sí. ¿No? Así que te dejo una de mis ya famosas reflexiones.
A ver.
Si con los tipos quieres saber qué hacer, los consejos de Sarabot deberás conocer, jeje, eso sí pagando. Chao.
Sí, como siempre. Gracias, querida Sara. Vamos a ver cómo vienen los mercados europeos. Vamos a examinar los futuros y los protagonistas a quienes ya hemos identificado en Capital, La Bolsa y la Vida.
Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com. Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con la información que nos proporciona CMC Market Brokers, vemos cómo los futuros europeos vienen el miércoles, otra vez con recortes. Tres décimas de bajada para el futuro del Eurostoxx en 4.865 puntos. Pero hay un poco de contraste porque el americano viene bastante plano, no viene bajando, viene cuatro puntos arriba, es una décima. El S&P 5055. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Hoy en el mercado van a volver a sobrevolar las palabras de los banqueros centrales. Por un lado, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que se mostró cauto, prudente, aseguró que la inflación va a tardar más de lo previsto en alcanzar su objetivo. Y por otro, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en la CNBC, dispuesta a bajar los tipos pronto si la inflación cede.
We just need to build a bit more confidence.
Dice que necesitamos solo generar un poco más de confianza según avanza este proceso desinflacionario, pero si avanza según las expectativas, si no tenemos un shock importante en los acontecimientos, nos dirigimos a un momento en el que tendremos que moderar la política monetaria restrictiva.
Hoy vamos a volver a escuchar a Christine Lagarde en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y además vamos a conocer el IPC final de marzo de la zona euro. El adelantado mostró una moderación desde el 2,6 hasta el 2,4% y una subida de la tasa mensual de 8 décimas.
Bueno, hoy tenemos que cotizar en el mercado europeo resultados que son interesantes, como los de la tecnológica ASML.
Sí, nos acaban de llegar unas cifras mixtas. En principio, el beneficio neto del primer trimestre, 1.200 millones de euros. Ese dato está por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado, las ventas más o menos en línea, pero los nuevos pedidos se quedan por debajo de lo esperado. 3.600 millones, esperaba bastante más. Su CEO dice que las perspectivas para el año completo no han cambiado, la segunda mitad va a ser más fuerte que la primera, describe 2024 como un año de transición y si nos fijamos en las ventas en China, se han mantenido fuertes en el primer trimestre y eso a pesar de las crecientes restricciones que le han impuesto los gobiernos de Estados Unidos y de Países Bajos. Las ventas de los sistemas de litografía a clientes en China representan el 49% del total o alrededor de 2.000 millones de euros.
Más referencias de la actualidad para los mercados europeos las tendremos en otros resultados de otro sector, el del lujo, LVMH, publicados ayer al cierre.
Las ventas del mayor grupo de lujo del mundo se ralentizan en el primer trimestre. Han subido solo un 3% debido al aumento de los precios. Además, se compara con las cifras del mismo periodo de un año antes, cuando las ventas se vieron impulsadas, sobre todo en China, una vez que se levantaron las restricciones por la COVID. Es el primer grupo de lujo que presenta cuentas y puede marcar la pauta. Las ventas en Asia excluyendo Japón, le han bajado un 6%. En Europa y en Estados Unidos han subido un 2%. Los analistas señalan que son unas cifras aceptables en un periodo que ha sido complicado por la comparativa. Vamos a ver cómo se reciben en el mercado.
Desde luego, hay empresas que sí que aportan algo positivo y al mercado, como Adidas, que ha elevado las previsiones.
Sí, sorprendió a última hora de ayer al mercado. Anunció que eleva previsiones anuales después de un primer trimestre mucho mejor de lo esperado. Ahora espera que el beneficio operativo para todo el año sea de 700 millones de euros frente a la estimación anterior que rondaba los 500. Los comentarios positivos se producen un mes después de que Adidas publicara la primera pérdida anual en más de tres décadas y advirtiera de que las ventas en Norteamérica volverían a caer. Las acciones de Adidas ya pudieron cotizar ayer esa información. En los últimos minutos de la sesión lo hicieron con subidas de un 3,5%.
¿Qué otros protagonistas podrían serlo?
Tenemos varios. En el mercado español vamos a seguir a Naturgy. Según Expansión, el grupo TACA ha fichado a Rothschild y al Azar para entrar en la empresa junto a Criteria. Y por otro lado, Criteria condiciona una oferta por Talgo a coinvertir con un socio industrial. Hoy además ACS celebra su Capital Markets Day a las 11 de la mañana. Va a dar a conocer su plan estratégico hasta 2026. Y Ferrovial ha registrado ya la documentación requerida por la SEC para comenzar a cotizar en Estados Unidos.
Esto por el lado europeo. Veamos ahora algunas claves que mueven el mercado, están moviendo el mercado americano.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues ya vemos que el futuro americano viene plano, pero ¿cómo nos dejó las cosas al cierre Wall Street, Miguel?
Pues mixto. El Dow subió un 0,17%, impulsado por ejemplo, United Health, que subía más de un 5%, y eso que reportó pérdidas trimestrales por un ciberataque, pero también un aumento de ingresos del 9%, que fue bien recibido. El S&P 500 bajaba un 0,2% y el Nasdaq un 0,12%, todo después de que le hemos escuchado al presidente de la Fed, Jerome Powell, hablara de esos repuntes de la inflación, que sugieren que no está bajo control. ¿Eso qué pasó? Pues que provocó que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años rozaran otra vez el 4,7%. El mercado también reaccionó a los resultados trimestrales de las financieras Bank of America, que cayó un 3,5% al divulgar una caída de beneficios e ingresos, y Morgan Stanley, que subió un 2,5% al superar estimaciones. Así que las pérdidas estuvieron encabezadas por el sector inmobiliario. Aunque en el Dow las que más cayeron fue Johnson & Johnson, un 2,13%, Apple casi un 2%, o Honeywell un 1,7%. También atención a las acciones del conglomerado Trump Media, que cayeron más de un 10%. Después de que la compañía del expresidente Donald Trump anunciara que su aplicación transocial ofrecerá una plataforma de televisión en directo. ¿Y el petróleo cómo estaba? Pues en casi 85,40 dólares el barril de West Texas.
Curioso el efecto, ¿verdad?, que tuvo el anuncio de Trump de su red social convertida en televisión de streaming. Qué poco gustó, pareció. Bueno, hay otros temas relacionados con Trump que veremos enseguida en la prensa americana, pero antes un vistazo a cómo va acercándose al cierre el mercado de Asia.
No arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El panorama que vemos a estas horas en los mercados de Asia es mixto. No se ven grandes caídas como las de ayer en la bolsa de Corea del Sur, pero esta bolsa, la de Seúl, sigue cayendo hoy, por cierto. Una décima menos, pero sigue cayendo. Tokio, tres décimas, después de publicarse la balanza comercial en la que se nota el fuerte efecto de un débil yen. Su moneda le ha permitido exportar más, un 7,4%. Han aumentado las ventas en términos de dólares, pero no de volumen, a Estados Unidos, a la Unión Europea. también a China, pero las importaciones le han caído casi un 5%, claro. Todo mucho más caro para los japoneses con ese yen tan débil. Tenemos también en el resto de Asia movimientos mixtos. En China, Hong Kong está bajando 2 décimas, mientras que hay un rebote más apreciable en la China continental, en la bolsa de Shanghai y la de Shenzhen. Las subidas son superiores al punto porcentual. Y en India, pues hoy tenemos un poco de corrección. En torno a las 6 décimas están bajando las bolsas principales. Mirando de fondo, el rescate sin precedentes de uno de los grandes bancos de Vietnam, en el que el gobierno habría inyectado sin nada de publicidad 24.000 millones de dólares. Hablamos del Saigon Joint Stock Commercial Bank, según documentos a los que dice la agencia Reuters haber tenido acceso.
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
La Confederación de Empresarios de A Coruña difunde entre las empresas coruñesas las nuevas obligaciones de facturación electrónica. El organismo ha dedicado una jornada informativa sobre esta materia a las empresas de la región. En la apertura de la jornada, el presidente de la Confederación, Antonio Fontenla, recordaba que la ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022, recoge la obligación para todas las empresas de facturar de manera electrónica tanto a otras compañías o personas autónomas por la prestación de sus servicios. Esto va a obligar próximamente a adaptar sus sistemas de gestión a los requerimientos técnicos para poder emitir y recibir facturas en el formato electrónico establecido.
Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Y ahora un vistazo a diarios financieros influyentes del mundo. Uno de los más influyentes en Asia es el South China Morning Post. Y miren lo que cuenta esta mañana. Desastre, lamentable. ¿Por qué algunos critican el viaje del canciller alemán a China, de Scholz? En declaraciones públicas en China, el canciller no apoyó la agenda de reducción de riesgos de Bruselas y se centró principalmente en los propios intereses comerciales alemanes. El diario de Hong Kong dice que China no tiene un conflicto de intereses fundamental con Alemania, según le dijo el propio presidente Xi Jinping a Olaf Scholz. Por cierto, el diario cuenta el enorme éxito que está teniendo la feria de Cantón en China, feria de exportación a pesar de las amenazas de restricciones comerciales. Otro diario asiático, Asia Nikkei, cuenta cómo JD.com, uno de los grandes plataformas de venta digital, venta por internet, está utilizando la imagen virtual de su fundador, de Richard Liu, es un avatar, y aparece ahí el hombre promocionando alimentos y electrodomésticos. Los analistas dicen que cuestionan mucho esta estrategia de ventas. Wall Street Journal cuenta en portada, habla del castigo de China a las personas con deudas que no pagan. No hay trenes rápidos para ellos ni hoteles bonitos. Las personas que tienen deudas en China no les dejan acceder ni disfrutar de esa parte de la sociedad. Cuenta también que Irán parece envalentonado hacia una peligrosa apuesta por una confrontación abierta con Israel, algo que no termina de verse así en el resto del mundo, curiosamente. Habla también el diario americano de cómo la guerra de drones y misiles pone a prueba los sistemas de defensa que tienen escasez de suministros. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos que Criteria se abre una contraopa en Talgo de la mano de un socio industrial. El brazo inversor de la Caixa sondeado para una ofensiva en la que la SEPI podría jugar un papel clave. Reconoce que negocia con un potencial inversor para entrar en el capital de Naturgy. Mientras la economía de Estados Unidos amplía su ventaja sobre Europa, eleva las previsiones de la economía norteamericana y España crecerá también por encima de la media europea. Por su parte, los bancos no podrán vender las hipotecas con aval del Estado. La garantía pública decaerá si se titulizan o se venden los préstamos para jóvenes. Los errores en la solicitud se podrán sancionar con hasta el 0,5% del préstamo total. Por su parte, en economista.es, Wall Street ofrece menos rentabilidad que los bonos. Los altos multiplican a los que cotiza el mercado americano y el bono en el 4,65% han llevado a una situación que no se daba desde el año 2002. Finalmente, en expansión, tres noticias empresariales copa la portada. Por un lado, Criteria, que condiciona su inversión en Talgo Acaya a un socio industrial. Santander, que busca crecer en banca de inversión con ayuda de la inteligencia artificial. Y Telefónica, que supera a sus rivales en el 5G con una conexión mucho más rápida que la de sus competidores.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.